Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su octava temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis.
Muy buenos días, nuevamente el programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Pero hoy día, un día muy especial, porque hoy día vamos a decir, quiero ser profesor. Y vamos a poner el apellido, quiero ser profesor de enseñanza básica. Qué importante la labor del profesor de enseñanza básica en la formación del niño. Y tenemos alumnos de la Universidad de Chile que estudian pedagogía básica en la Facultad de Ciencias Sociales, y pertenecen al Departamento de Estudios Pedagógicos. Porque algo importante, la Chile recuperó las pedagogías. Durante la dictadura hubo mucho tiempo en que se trató de desmantelar la Universidad de Chile y perdimos las pedagogías, pero ha vuelto a recuperarse lentamente el proceso de formación de profesores. Así que es un orgullo decir que tenemos a los profesores de enseñanza básica, que es una carrera que lleva, ¿cuántos años?
Cuatro.
O sea, todavía no hay nadie que esté ejerciendo y que haya salido de la carrera. Por lo tanto, son una promesa. Bueno, ellos van a conducir el programa, pero antes les voy a presentar también a Jessica Bueno. Hola, Jessica.
Hola, mucho gusto.
¿Ustedes notan ese acento? ¿Cómo dijo? A verlo de nuevo.
Un acento súper brasileño.
Súper brasileño. Sí. Todos quisiéramos estar en Brasil, ya, ¿no? Sí. Imaginamos Brasil, las playas Brasil. Bueno, Jessica Bueno pertenece al CEJA.
CEJA.
CEJA Américas.
Sí. CEJA es Centro de Estudios de la Justicia de las Américas.
Claro.
Que pertenece a OEA.
Pertenece a la OEA y está en Chile, y yo tuve la suerte de conocerla haciendo gimnasia en un gimnasio. Cosa que estábamos haciendo, gimnasia en un gimnasio. Porque vienen de diferentes países a través de la OEA ayudarnos dentro de los procesos más bien legales, ¿no es cierto? Son abogados, ¿ustedes?
Sí, sí, somos abogados investigadores que intentamos implementar la reforma de la justicia penal y civil en toda la América.
Pero además están también interviniendo o haciendo proyectos, ¿no es cierto?, en el tema de género.
Sí, exacto. Hace como un año empezamos a ver que mismo en nuestro organismo no tenemos la igualdad de género. 80% de todos los directores ejecutivos eran hombres. Entonces empezamos a mirar cómo estamos defendiendo la justicia y los derechos humanos, pero no tenemos la igualdad acá. Entonces, por isso, estamos implementando nossa política de igualdade de gênero, principalmente em nosso organismo, estamos fazendo muitos cambios, estamos modificando tudo para ter as mulheres as mesmas oportunidades que os homens. E já disto, estamos com um projeto de criar um observatório para analisar as sentenças com igualdade de gênero em América, para ver que estamos falhando todavia e assim tentar um cambio legal em toda a América. E quizás, quem sabe, transportar las fronteras y todo
qué
el mundo.
Qué bien, qué bien. Y fíjate que nosotros quizás también en la parte educativa debiéramos hacer también una mirada interna, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo influye esta diferencia? Que a veces no hay una inclusión en el tema de género y que puede estar limitando después las opciones de nuestros alumnos o alumnas, más sesgadas por cómo nos relacionamos con ella o las opciones que le estamos dando. Y así como hace el Poder Judicial de mirarse hacia adentro y modificar todas las instituciones que vienen. Bueno, pero ya vamos a seguir conversando de esto, porque ahora les voy a dar la pasada directa a las alumnas de pedagogía básica, los alumnos y alumnas de pedagogía básica de primer año de pedagogía básica. Está Alejandra Alcabil. ¿Alejandra?
Sí,
Alejandra. Hola, ¿está David Fuentes?
Sí, aquí, hola.
Muy bien. María Arancibia.
Sí, presente.
¿Ahora y siempre? Olga Orrego.
Sí, buenos días acá.
Muy bien. Y Esperanza Arriagada. Ellas están trabajando un proyecto para llegar a los niños dentro de un ramo que imparto dentro de la carrera, que es gestión de la organización escolar, y están abogando, ¿no es cierto?, por una educación de inclusión, tal como estamos hablando ahora. Bueno, pero ellas van a presentar su tema. Cedo el micrófono.
Bueno, nosotros queremos hablar en este programa sobre lo que es la educación básica en adultos y jóvenes, que si bien es un tema no recurrente, cuando hablamos de pedagogía básica se piensa principalmente en niños, niños y niñas, una carrera muy bonita, pero en verdad nosotros nos hemos dado cuenta que en nuestra misma carrera no se imparte educación, no nos preparan para ser profesores para personas ya adultas y que quieren continuar su estudio. Y esto nos hizo una compañera que está acá presente, Olga, nos hizo visibilizar este problema, ya que ella proviene de un de este sistema de 2x1, y a ella va a ser quien vamos a entrevistar hoy día y quien nos va a dar a conocer más de esto. Ella también tiene testimonios de otras personas, así que eso, Olga, si quieres comentarnos.
Bueno, yo tengo 43 años y terminé el año pasado cuarto medio. Quedé inconclusa por motivo de que tuve un embarazo y después ya me dediqué a mis hijos. Y la verdad que no pensaba seguir estudiando. Pero cuando mi hija grande ya entró a la universidad y conocí todo el sistema educacional desde ese punto de vista, yo dije, ¿por qué no? Me faltaba un poquito de empuje que me dio mi familia y entré. Y ahora ya estoy estudiando primer año pedagogía básica de adulto. O sea, yo quiero ejercer en adulto en la Chile. ¿Por qué básica y no media? Porque uno puede pensar que podía ser media. Porque la idea es motivar a las personas desde el principio. Es que se crean en ellas, porque las personas que están en ese sistema no creen en ellas, las personas que están alrededor, profesores, todo eso. Cuesta que crean, porque creen que porque dejaron alguna vez los estudios, no ya no se acuerdan, no van a ser capaces. Entonces, eso es lo que queremos con los chiquillos, es dar como otra mirada a esto, que si uno se da cuenta va a ir avanzando cada día más, porque ya son más jóvenes los que están incluyéndose en este sistema, pues ya los jóvenes ya no les gusta el sistema tradicional. Eso.
Sí, hay que decir que pueden llamarnos al 229-771579, el 229-771580. Continúe.
Creo que nuestro compañero David podría explicar un poco qué es el sistema de adulto para personas que no saben, porque hay muchas personas que no saben.
Claro. Hola, me presento. Gracias por la invitación. Agradecer de antemano. Para que se entienda un poco cómo nace este proyecto, el ramo que nosotros tenemos dentro de nuestra malla se llama Gestión y Mejoramiento Escolar. Dentro de la Gestión y Mejoramiento Escolar, importa e instituye un poco el hecho de cómo nosotros conformamos y cómo nosotros entendemos también el rol político de una educación. ¿A qué nos referimos con esto? A que cuando hablamos de un rol político, hablamos también de que el profesor, como un rol docente, tiene que ver con la política pública educativa en el día a día. Y es precisamente a donde queremos apuntar, en cómo la Universidad de Chile también se hace cargo de condiciones que no están generalizadas dentro de la malla curricular de profesores y profesoras de hoy en día. Ahora, ¿cómo abordamos esto? La educación de adultos, educación, por ejemplo, que está invisibilizada hoy día, educación que nace a raíz de un problema de la educación pública chilena, nace en unas concepciones que son bien históricas, porque la concepción de la UNESCO sobre educación de adultos habla de una educación que es cualquier tipo de educación superior, que sea complementaria o suplementaria, o sea, universidades, institutos profesionales. Entonces le da un enfoque mucho más como desarrollado al tema de educación de adulto. Pero en Chile es muy distinta la situación. Cuando uno habla de educación de adulto, en el común denominador de las personas no nos imaginamos precisamente 2x1, 4x1, CENAME, CENADIS. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ese tipo de concepciones, estamos cayendo en un error repetitivo, y es precisamente que nuestro rol como educadores de educación pública también juega un rol fundamental dentro de esto. Entonces, para que se entienda muy bien, este rol de Estado, de profesores y de esta educación invisibilizada, ¿cómo nosotros la llevamos a problematizarla a tal punto de que la Universidad de Chile también se haga cargo de esta problemática? O sea, si nosotros estamos hablando no solo de educación de adultos, sino de un diseño inclusivo de educación. O sea, colegios públicos que no se hacen cargo, por ejemplo, de problemas de discapacidad, colegios públicos que no se hacen cargo, por ejemplo, de segregaciones de cualquier tipo. Y por eso me parece súper interesante lo que hablaba aquí la compañera, que es que el rol de la temática de género, por ejemplo, en los colegios hoy día municipales, por ejemplo, yo que trabajo en uno, es algo muy fuerte, algo muy arraigado, algo que los profesores no se atreven a tocar. Y precisamente las direcciones tampoco son quienes den el repunte o quienes den la iniciativa para tocar roles de género.
Claro, todavía creio que seguimos com um estereotipo muito forte em nossa cultura. E isso na justiça é os que mais vemos como complicado de sacá-los. Como um juiz vai juzgar sem uma perspectiva de gênero?
Claro.
Porque hoje em dia, por exemplo, na semana passada saiu uma sentença super importante da Argentina que foi acusada sexualmente. E um juiz sacou toda a vida dela jovem, mirou o WhatsApp, mirou como era ela jovem antes de morrer, com quem salia, com quem não salia. E isso não se hace com um homem.
Claro.
Jamais um homem vai passar por uma situação assim. E empezamos desde ninhos, sim, infelizmente, na escola, como ninho tem que ser assim e ninho tem que ser de outra maneira. E isso está equivocado, temos que empezar.
Sí, yo quería agregar que la Chile lanzó su campaña de decirle no al acoso sexual. Eso fue hace poquito, hace unas dos semanas atrás. Y uno de los afiches que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que dice, no es la ropa, no es la ropa, no es la hora, no es el lugar, ni el alcohol. El acosador es responsabilidad de quien acosa. O sea, la excusa esa de cómo venía vestida, de cómo miró, de cómo que dijo, o que estaba borracha y punto. ¿Y qué hará? Yo creo que ahí entra la educación. ¿Qué hará la diferencia entre un compañero de universidad, por ejemplo, que ve a una compañera que está borracha, pongámoslo así, y la cuida, la lleva a su casa y se preocupa? ¿Y qué pasa por la cabeza de ese que se aprovecha de la situación y le causa un daño mucho mayor, aprovechándose? Yo creo que la educación tiene mucho que ver en todo esto, ¿no?
En verdad tiene que ver, es un sistema con el cual nos criamos y está introducido en todo, principalmente en la educación. Desde muy pequeños pasamos muchas horas en la sala y es donde más se inculca esto, que los niños hacen esto en el recreo, ocupan la mayor parte del patio, por ejemplo, las niñas solamente se sientan, hablan o juegan en un espacio muy reducido. Y desde ahí parte, es todo un sistema en el que va inculcando el cómo se trata a la otra persona. Por ejemplo, si llega un hombre a pensar que porque una compañera está borracha puede hacer lo que quiera y abusarla, acosarla y violarla, en verdad no es culpa solamente de esa persona, es culpa de todo este sistema que está criando día a día. Y nosotros ahora que nos estamos preparando para ser profesores, somos los encargados de cambiar todo esto. Y también es muy importante la educación para adultos, porque también son personas que vienen de otra generación. Y si cambiamos el sistema educativo y lo hacemos mucho más inclusivo, no machista, ellos también van a poder como replantearse frente a todo este sistema, volver a educarse y cambiar y no seguir educando a estos mismos con sus propios hijos.
Por supuesto, ya.
¿Tú? Claro, porque yo pienso que, por ejemplo, la educación de adultos generalmente es casi la mayoría mujeres. Y es por lo mismo, porque la sociedad dice la mujer tiene que quedarse en la casa cuidando a los hijos, entonces no tiene posibilidad de estudiar. Y cuando una mujer va a estudiar es difícil, porque la familia no siempre la apoya, creen que está leseando, sobre todo si es una mujer adulta. Entonces la sociedad como que coarta todo lo que uno puede pensar como mujer adulta. Y la familia también. O sea, muchas familias dicen, pucha, ¿para qué estudiar cuando soy tan adulta? ¿Y por qué no las cosas no están hechas bien en la casa? Es porque la sociedad tiene ese rol de la mujer, porque la mujer tiene que ser dueña de casa, criar a los hijos, cosa que no debería ser así, porque finalmente uno llega a los 50, 40, 50, 60 y mira hacia atrás y se da cuenta que ha perdido casi toda su vida sin aprovechar la vida de uno en pos de los demás. Entonces eso se te frustra al final, es como...
Tienen que estar escuchando muchas mujeres, ¿no es cierto?, que pueden estar en esa condición también, y puede ser el momento en que también tomen decisiones producto de lo que tú estás diciendo.
Claro, y decirle que pueden, que no crean que porque ha pasado muchos años las materias son distintas o no sé, no crean que son capaces. Es difícil, nadie dice que no es difícil. Es súper difícil, sobre todo cuando uno llega a la universidad, que está en desventaja con otro, porque la educación adulta también tiene esa lista, porque no es tan macro, es como más concentrada. Entonces, los temas que te pasan ahí son como para el campo laboral, no son como para seguir estudiando. Entonces, uno choca con esa realidad, con la realidad de educación y con la realidad de convivencia del joven y todo eso. Pero si uno pasa eso, ya va a seguir.
Retomando un poco las palabras de Esperanza y del tema del acoso, de la educación no sexista, desde el punto de vista feminista y desde que la lucha actualmente feminista va un poquito más allá de la lucha contra el acoso sexual y la educación no sexista, va apuntada a que debemos derribar este orden de carácter patriarcal que todo el tiempo nos ha vulnerado, que siempre hemos sido las que han sido vulneradas.
Bueno, claro.
Y los motivos más recurrentes, también retomando las palabras de Olga, para la educación 2x1, ¿sí? Escuchaste como nerviosa.
No importa. Mira, aquí podemos ponernos nerviosos tranquilos, nerviosos.
Menos la cara no nos la pueden ver.
La reconocerán en la calle.
Y cuando uno se pone nervioso, generalmente la gente se siente reflejada con uno, porque... este grupo que viene hoy día de la carrera de primer año de pedagogía básica de la Universidad de Chile, primera vez que está aquí en la radio y primera vez que está en la carrera de básica en la radio.
Qué importante.
Histórico. Sí, y de básica, porque implica todo un cambio también ya en lo que estamos haciendo hoy día. Y quería retomarlo.
Claro, el punto al que quería llegar es que dentro de la educación de jóvenes y adultos, como dice Olga, hay muchas mujeres, y la razón por la que están las mujeres, hay motivos de embarazo como más o menos biológicos, que por ejemplo familias que no apoyaron las decisiones de su hija y que
claro, situaciones que perduran en el tiempo, que no, que les afectan mucho.
Claro, y eso va directamente con lo mismo, la lucha feminista. Sí. Porque existe una deficiencia en la educación, vale decir así, sexual, etcétera, concientización sobre métodos anticonceptivos, el uso de condón, y todo esos son factores que influyen además en las decisiones que toman estas mujeres para llegar a estos colegios, educación de jóvenes y adultos.
Por supuesto.
Y creo que todos tienen relación.
Sí, y tú dices eso, y yo estaba pensando en el otro curso que también imparto clase de pedagogía, hacía falta más preparación en educación sexual para poder también abordar el tema de género, etcétera, y empezaron a preguntar en sus cursos. Yo lo hice hace años atrás en un librito que se llamó El sexo en tu onda, en que pregunté y luego lo publiqué, y todos se asombraron así como, no puede ser. Y los papás nos dieron las gracias que no habían respondido ellas las preguntas y las habíamos respondido nosotros, claro, con lo poco que sabíamos. Pero lo hicimos ahora. Tengo las preguntas aquí. En otro momento puedo leerles una. Son anónimas. Pero no me imaginé nunca que el sexo sigue siendo tan tabú como antes. Al ver las preguntas, ¿sí?
Es importante sobre que la compañera habló, que la lucha feminista es la igualdad de oportunidades. Que los hombres ya tienen muchas oportunidades, las mujeres tienen los niños, embarazo. Y en muchos países, especialmente en América Latina, seguimos con la lucha que muchas niñas están fuera del colegio. Entonces, ellas no compiten en el mercado de trabajo con un hombre. Y es muy difícil, como la otra compañera también habló, devolver para este campo. E temos que conscientizar todos que a educação é importante e educação para todos. E é importante que os professores, que estou muito feliz que estão aqui na Cultura Generação, que tenham essa perspectiva de gênero e entendem mostrar a todos os alunos e alunas que são importantes e que todos têm que ter a mesma igualdade. Temos que lutar por isto.
Sim, e romper com nossos próprios prejuízos. Sim. Porque esse é um ponto que tem que trabalhar individualmente, certo?
Sim, por supuesto.
Indirectamente todos, me refiro mais, quizás, a las generaciones mayores, en el caso que caigo yo. Y yo. Aquí se salvan varios.
Igual maestro.
Pero sí, y cambiarle también la mentalidad a nuestros padres. Yo recuerdo mucho una experiencia que me contaron de Recoleta, que siempre se los estoy poniendo de ejemplo porque han hecho hartos cambios, sí, importantes.
Lindos cambios.
Y lindos cambios. Tomaron a todas las personas de la tercera edad, las prepararon en educación sexual.
Y educación digital también.
Exactamente, sí. Y son ellos los que están haciendo los talleres, sí, para los jóvenes y para los niños. No sé, no asistió a ningún taller, ¿sí? No sé cómo estará. Pero imagínate lo que significa cambiar la mentalidad desde arriba.
Sí, yo asistí, ¿sí?, a los talleres digitales.
¿Asististe?
O sea, es que un amigo es monitor.
Ya,
entonces,
cuéntame.
Un día ya me habló y me convenció en el fondo de ir. Y una apreciación que justamente como toca este tema, y algo que toca la María y la Olga responsablemente haciendo uso de los testimonios de ella, es que el testimonio de Olga basa en punto en donde tú te embarazaste, ¿cierto?
Sí.
Y por eso tuviste que abandonarla.
Esa fue la opción de uno, porque
claro,
finalmente, como todo el peso recae en la mujer, por así decirlo.
Claro.
Porque todo el peso de todos estos problemas que hemos, la problemática de todas que hemos dicho acá, caen en la mujer, pues. El asunto de la, no sé, de la sexualidad, por ejemplo,
claro,
el asunto del trabajo que hablaba la compañera acá, porque claro, uno se puede ir al mundo laboral, pero si no estás preparado no podías hacer valer tus derechos, nada.
No, y claro, y precisamente hay un punto súper importante, y es que todas estas conjunciones que y estas situaciones que se generan también tienen que ver con que, por ejemplo, la educación para adultos aquí en Chile, que se genera a causa de un problema de la educación pública, tiene raíces justamente en el rol de educación pública que genera. Y precisamente las personas que asisten a la educación pública en Chile no son de los quintiles, por ejemplo, claro, más adinerados de este país. Entonces,
no,
los problemas también tienen que ver con una condición de clase, al igual que cualquier tipo de inclusión social que exista. O sea, situaciones de discapacidad, estamos hablando problemáticas de roles de género. O sea, las mujeres trabajan, más allá de que tengan que trabajar por un trabajo salariado, o sea, recién ahora empezamos a hablar del reconocimiento, y ellas empiezan a hablar, o sea, nosotros no, somos privilegiados todavía, del trabajo no salariado. O sea,
porque siempre se vio como una obligación.
Claro, pero eso, para nosotros no existe obligación. Entonces, claro, es súper importante cuando tocan el tema de la lucha feminista y cómo esto genera esta percepción distinta de la inclusión en un diseño inclusivo de educación, es cómo nosotros retomamos todas estas barreras que son socioculturales y que son económicas, para el diseño de un nuevo rol de educación pública. O sea, ¿cuál va a ser el rol de los y las profesoras que va a formar la Chile? ¿Dónde,
exacto,
van a trabajar los profesores, exacto, que van a salir de la Chile? ¿Por qué tienen que trabajar donde van a trabajar los profesores? Porque una universidad de rol público como la Chile, porque asumiendo que la Universidad de Chile es una universidad de élite, pero que hoy día abre sus puertas con distintas becas de excelencia académica,
sí,
proyectos PASE. Entonces, hoy día existe una intención. Pero cómo nosotros ahondamos en eso y cómo nos hacemos responsables también tiene que ver con la formación de profesores. Entonces, si nosotros no vamos a tener mallas curriculares como adaptadas y adecuadas, por ejemplo, a diseño inclusivo de educación, nos parece súper importante poner en la palestra este tema.
Yo creo que es un tema que hay que ponerlo en realidad, claro, y hay que modificar cosas también dentro,
sí,
de la universidad.
Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro curso habemos dos personas que estudiamos en 2x1, porque la Katy igual estudió en 2x1.
Mira.
O sea, ya estamos como abriendo un poco, pero no estamos preparándonos. Pero el problema es, creo que igual va más allá, porque dentro del mismo sistema educacional existe la segregación para el sistema de adultos, ¿po? O sea, el mismo sistema educacional ve por debajo, por decirlo así, al sistema adulto, porque no lo considera. Entonces el cambio tendría que ser como a nivel de sistema educacional, pues,
no, claro,
para algunas, porque si está ahí en un 2x1, tú decís, no, yo salí de un 2x1, ah, pero tú saliste, te regalaron las notas. lo primero que dice, no sé, tus notas son infladas porque no es la misma materia, uh-huh, y todo eso. Entonces, el mismo sistema educativo los ve por debajo de esto, los segrega, pues ese es el problema.
Claro que sí. Y las mismas universidades también no están todavía adecuadas para recibir a personas que vienen de ese tipo de colegios. Sí. De ese tipo de educación, porque por ejemplo se sabe que la educación adulta que existe hoy en día para adultos y jóvenes es muy deficiente, en verdad no está preparada, es como una solución parche que se exigió y se dejó como muchas de las cosas acá en el país como una solución parche, decir que existe pero en verdad no tiene todos los contenidos que se necesitan, y en verdad un sobreesfuerzo para las son muy pocas las personas que han llegado a la universidad y que siguen, porque ya entran a la universidad, pero la universidad no tiene algún apoyo para darles, no sé, se nos exige escritura académica y muchas personas de colegios vulnerables o de este tipo de colegios para adultos y jóvenes no tienen ese tipo de herramientas, y se nos exige, sin embargo, apenas se entra, se exige sin dar el apoyo antes y sin saber con qué personas se está trabajando en la sala.
Yo los miro y me encanta, porque estoy pensando que siempre los profesores tienen que decir las cosas y los profesores tienen que educar y educar en general. Y también pocas veces se tienen puestos importantes con decisiones, ¿no es cierto?, en el ámbito educativo, que sean profesores los que tengan, uh-huh, en esos lugares, y que haya una mirada desde la educación de la persona que la practica o que la ha estudiado o que la vive. Y generalmente son ingenieros o sin tener nada con las demás profesiones, no. economista tan de moda.
Abogado
también, pero aquí tenemos una abogada brasileña encantadora, vamos a hacer una excepción de ella. Pero que la misma gente que estudia, ¿no es cierto?, y que sabe y estudiosa de lo que pasa, pueda también tener una tribuna donde también pueda tomar decisiones. Nos están diciendo que vamos a ir a una pausa, así que vamos a dejar aquí una pregunta a Brasil. ¿Qué pasa con la educación allá? ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la pausa.
En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno.
Cada miércoles, de 18 a 19 horas, conocemos Lota y la provincia de Arauco, con sus protagonistas en Tribuna. Un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna, a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bio Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones, y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Despide 2018 con una experiencia única en el concierto que la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile ofrecerá junto al coro sinfónico y destacados solistas en la interpretación de una de las más grandiosas obras musicales, la Sinfonía número 9 de Beethoven, con la dirección de la maestra brasileña Ligia Amadio. Viernes 14, viernes 21 y sábado 22 de diciembre a las 19:40 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6 mil pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y tercera edad, entre otros. Más información en www.sinfonicanacional.cl.
Bueno, como ustedes nos escuchan, hemos estado conversando toda la pausa. Por lo menos
estamos arreglando el mundo.
Supimos incluso que Jessica Bueno tiene una experiencia interesante que nos puede contar en este cambio que se produce en las familias, ¿no? Estaba comentándonos que eras hija de un militar y que saliste revolucionaria, ¿no?
Sí. No, y no solamente hija de un militar, yo estudié en un colegio militar.
Ah,
entonces, ¿cómo salí como yo?
El trauma.
Sí. No, pero primero contestando a la pregunta de la educación en Brasil. Brasil es un país súper grande, una población gigantesca y que infelizmente hay unas regiones muy pobres. Pobres como África. Infelizmente, Brasil, hay la riqueza de São Paulo y hay la pobreza de África. Tenemos los dos mundos. Y la educación primaria, para mí, es muy importante que vosotros nos ayude a definir nuestro carácter, a definir como a tener ganas y ir adelante. Isso é muito importante. Infelizmente, em Brasil, a educação é pública. Porque está muito bem, não sei se acá é a mesma coisa.
Acá.
Sí,
existe, como... pero...
Podría ser mejor.
Es como para tres programas.
Sí. Todavía, assim, al inicio tienes muy acceso por la educación pública, y eso está súper bien en Brasil, a mi ver. Pero cuando empieza esta edad adolescente, yo veo muchas niñas que hay que salir del colegio porque están embarazadas, no hay esta... Uh-huh. Esta conversação entre os pais e os niños, ou entre os professores e o colégio e os niños, como mira, aí como contraceptivos, aí que proteger-se, porque querendo ou não, um embaraço na adolescência é muito complicado. Que está lá a oportunidade tremenda delas niñas, elas vão. É muito complicado.
Tem lei de aborto, você?
Brasil, a hora está passando por uma situação muito complicada. Porque Bolsonaro agora é nosso futuro presidente, 1º de janeiro será o presidente. E é uma pessoa extremamente conservadora e que está muito aliada à religião. Tanto que na semana passada saiu a notícia de que a ministra de Direitos Humanos em Brasil será uma pastora evangélica. Com todo o respeito à religião que eu tenho, pero ele falou que as mulheres estão enfermas e que agora vamos ver
auxílio
a tener os valores, sim, a tener os valores religiosos em la família, ou seja, que ele falou que as mulheres foram feitas para procriar.
Pero eso se escucha mucho, sí.
Sí, sí. Y no es esto, es como yo vení de una familia militar, mi papá era muy conservador, como tú te quedas en casa, esto. Y yo siempre revolucionaria, no, yo quiero estudiar, yo quiero tener poder de decisión. ¿Qué quiero hacer con mi vida? Eso es súper importante, como con todos los respetos, hablar con los padres sobre esto. Mira, yo puedo leer, tanto como mi hermano, si mi hermano puede salir para estudiar. Yo también voy a salir para estudiar. Yo no soy menos que mi hermano, nunca fui. Y tú da la oportunidad para mi hermano y también tengo derecho a la oportunidad.
A lo mejor Bolsonaro va a producir el efecto contrario, porque va a venir con más fuerza el cambio en las personas que ya lo tienen.
Ojalá.
Yo no sé, quiero tener esa esperanza.
No, espero, porque infelizmente Brasil influye en todos los otros países de América Latina. Y como estávamos falando na pausa, El feminismo no es contra los hombres. La verdad, necesitamos de los hombres en esta lucha junto con nosotros. Sí. Porque el machismo influencia en los hombres también. Como hombre tiene que ser hombre, el hombre tiene que pagar la conta. Sí, el hombre tiene que ser el dueño de la casa.
Era más que la mujer,
jefe de hogar.
Sí.
Se le llama jefe de hogar.
Y no participan de la creación de los niños muchas veces. Están como, ah, no, yo la plata y tú los hijos. Y no es así como los niños necesitan de la mamá y de la papá. Y es súper importante este cambio en la ley también, por ejemplo, de la licencia maternidad. Hay que tener la licencia paternidad también.
Sí.
Y al mismo tiempo, 6 meses para la madre y 6 meses para el padre. Porque es necesario haber la igualdad en todos los sentidos. No estamos queriendo controlar el mundo.
Sí. Y estamos hablando de tantas cosas. Estamos hablando, hoy día es el Día de los Derechos Humanos. ¿Sabían ustedes?
Sí.
En la radio cuando veníamos lo escuchamos.
Sí.
Sí.
70 años.
Sí. Bueno, pero vamos a escuchar hablar a todos los futuros profesores. ¿Qué es lo que esperas tú que pase, que cambie?
Yo en verdad igual me voy como enfincada igual a la universidad, como que igual como mismos estudiantes nos hagamos responsables y visibilicemos todo, y que la misma universidad se haga cargo como la Universidad de Chile, en verdad, porque supuestamente, como todos los profesores dicen, como que es el pequeño Chile, y como pequeño Chile como que los cambios deben estar ahí. Y nada, pues como que les prestemos la ayuda a las compañeras y a los compañeros siempre, independiente de dónde vengan, porque yo igual vengo de un colegio vulnerado, y eso, pues como que generar los cambios parte igual por uno, y generar revolución, a veces como muy revolucionario, ayudar a la otra compañera, y eso, pues, igual me puse nerviosa.
¿De qué colegio? No importa, ¿de qué colegio vienes?
Del Instituto Calera de Tango, yeah. En Calera de Tango, un colegio del sector rural de Santiago.
Muy bien, muy bien. ¿Y tú, cuál es tu deseo de los cambios? ¿Cómo los ves?
Yo pienso que debe haber un cambio estructural más o menos grande como para que se empiece a ver cambios en este sistema. La verdad es que encuentro que hay falencia en casi toda la etapa de este círculo vicioso, que viene siendo desde la vulnerabilidad que tenemos como estudiantes, como para desertar de seguir con nuestros estudios, ya sean básicos, media, desde el alcance que tiene el gobierno, los proyectos de gobierno para motivar a estas personas que deciden por distintos motivos abandonar sus estudios, y también de parte de los mismos centros educacionales que
a veces
no tienen ningún
mucho
programa como de o su
como su para
objetivo,
mantener
no es que las personas y las mismas personas tampoco tienen ese objetivo, porque entran para obtener mejores trabajos, porque para sentirse mejores consigo mismo, y no es malo, pero creo que también debería ir un poquito más allá, y de hecho debería ir más allá de poder tener proyectos, campañas, becas,
sí.
Para poder motivar a las personas que ahí están de seguir sus estudios, de ingresar a la universidad, y no es inalcanzable.
A lo mejor de este programa va a salir un movimiento, ¿no es cierto?, que va a ir en esa línea, la revolución.
Algo que de lo que habla María y que me parece a mí súper importante, se me había ido en delante, y justamente con lo que han hablado todo este tema de esta política como en función de género, aboga mucho por la agencia y la competencia de las personas, porque las personas pueden, cuando, si bien querer no significa siempre poder, porque se rige bajo este mundo, funciona bajo ciertas lógicas de mercado y de consumo. Entonces, pero cuando nosotros nos ponemos en la situación de los profesores, los profesores tienen que tener un rol de agente. ¿A qué nos referimos con agente? A que si bien nosotros y nosotras estamos, somos pensados, estamos formulados, estamos formados para
seguir
como con un ciclo de infantes que en el fondo nosotros vamos a recibir, que nosotros casi vamos a criar, porque el sistema educacional chileno casi funciona como guardería.
Sí.
Entonces cuando cae esa responsabilidad sobre nosotros, no debemos olvidar por ningún motivo que el rol del docente también es un rol de agente, y con ese rol de agente nosotros no perdemos nuestra capacidad de acción. Nosotros no solo somos serviciales al servicio como de infante o de la sociedad, no somos como material de consumo, sino que nosotros también tenemos herramientas. Tenemos un gremio docente, tenemos potencial de rol docente. Entonces, sí, la responsabilidad de la docencia en Chile también pasa con que nosotros como individuos también tenemos que hacernos cargo y somos partícipes de la realidad hoy en día como cualquier persona. ¿Cuál es la relación que nosotros hacemos con la educación de adultos y una educación inclusiva? Que los adultos son dejados de lado en cierta medida cuando en esa etapa de la infancia ellos abandonan y hay una alta deserción escolar. Entonces, al haber una alta deserción escolar, quedan excluidos de un sistema. Es como cuando, por ejemplo, se cae en temas de presidio, cosas así, y se les suspenden ciertas calidades de derechos. Entonces, cuando quedan invisibilizados de esa manera, nosotros también somos responsables en el sentido de decir que cuando, no solo por ser profesores y por ser adultos, quedamos invisibilizados de la problemática actual. Por el contrario, nosotros somos la primera línea de combate contra la desigualdad, contra la inequidad.
Exactamente.
Y precisamente por eso también somos tan invisibilizados como profesores. O sea, si hoy día los profesores son, con eso que hablaban, por ejemplo, de los grandes cargos de la responsabilidad de educación aquí hoy día en Chile, no está dirigida por profesionales docentes, es porque la profesionalización del rol docente también sufre los flagelos de un sistema en donde los profesores no se están haciendo cargo tampoco de su actividad individual. Quedan marginados de un sistema, y eso no es necesariamente culpa de ellos, porque querer no siempre es poder, sino que existe una relación, existe un sistema y existe algo que nosotros mismos tenemos que derrocar de aquí para adelante.
Sí, no, y cuando tú dices lo del CENAME, yo me quedé pensando, y que les he comentado a ustedes, que durante 8 años asistieron jóvenes del Centro Semicerrado de la Cisterna a la Facultad de Ciencias, los juntábamos con universitarios y hacíamos muchas actividades, desde taller de piropo, que existió por una situación puntual que se generó, hasta física nuclear y mil cosas. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que cuando ya teníamos varios bastante avanzados que querían dar la PSU, ponte tú, no podían entrar a ninguno de estos programas que tiene la Chile, ni el PASE, ni el CIPE, ni el BEA, ni nada, porque estos están hechos para el que viene del sistema regular y claro, pasa a la universidad. En cambio, ellos claro, tienen ese vacío, y que también lo tienen los jóvenes que están en esas situaciones, ¿no?
Es que creo que ese también es otra arista del problema, porque resulta que la educación y la sociedad está hecha para personas jóvenes. No está hecha para... Por eso también tenemos el alto nivel de suicidio de personas adultos mayores, porque no son tomados en cuenta acá. Chile está hecho para el joven. El joven tiene que salir con 18, 19 años, cuarto, entrar a la universidad si Dios quiere, al mismo o al otro año, o si Dios quiere, al otro año. Entonces, es como un sistema, y todo lo que queda afuera lo excluyen. Entonces, ese también es un gran problema. No es inclusiva la educación. Los profesores, los mismos profesores también se discriminan entre ellos, porque, por ejemplo, un profesor de media, a un profesor que hace clase en un 2x1 no lo mira de la misma forma, te dicen tú vas a ser profesor de 2x1, pero de 2x1. Entonces el sistema educacional en sí está como mal.
Los privados con los públicos.
Los privados con los públicos. Entonces esto es, tenemos que tener claridad que esto no va a ser un cambio de un día para otro.
Claro.
Va a ser un cambio largo y bien largo. Pero hay que empezar de a poco, si de todas maneras tiempo hay. A lo mejor para una persona que es adulta no hay tanto tiempo, pero para los que van a venir, porque no vamos a ser solamente nosotros los adultos los que desertamos. De ahora en adelante, con la nueva ley de aula segura y todas las leyes que están saliendo, van a haber muchos más desertores, po, que van a llegar al 2x1. Entonces, esos niños hay que, porque claro, está bien, no todos pueden, pero falta la parte como psicológica también, por otro lado, porque si tú te crees que no vaya a poder y nadie te apoya, no vaya a poder. Esa es la verdad.
Yo quiero decirte que, bueno, a las personas que nos están escuchando, acuérdense al 229-771579, al 229-771580, pueden hacernos comentarios y participar de esta conversación. Yo pienso que ustedes, bueno, también están haciendo un proyecto. Cuenten un poco cómo está este proyecto, porque ustedes ya están en la acción. Ustedes están preocupados de incluir, ¿no es cierto?, el tema del adulto en la educación y de incluir el tema de género en la educación, etcétera. Y están haciendo un proyecto. ¿En qué etapa van? ¿Cómo van y cómo lo están abordando?
Bueno, el proyecto principalmente se basa en...
poner nota.
Ahora.
Dijimos que la profesora que nos evalúa es la directora del programa, ¿no? Sí.
Por eso nos estamos portando bien.
Bueno, en verdad el proyecto se basa en visibilizar toda esta problemática, que principalmente, bueno, parte de principio de año, cuando muchos no sabíamos nada, y Olga llegó como a presentarnos esto, a abrirnos la mente y a darnos cuenta de esta realidad. Y bueno, el proyecto, como dije anteriormente, se consta en visibilizar esto en todo lo que es la universidad, y planteamos como nuestros pasos a seguir, planteamos la problemática, y este es el primer paso como que hacemos ya en terreno, que es venir acá a la radio para que otras personas también abran su mente y entiendan y conozcan también esta realidad que muchas veces es invisibilizada. Y luego tenemos que seguir con otros pasos, que Olga recolectó testimonios.
Sí, tenemos testimonios de personas que terminaron el año pasado el 2x1 y que continuaron ya sea en la universidad y en instituto. La idea es empapelar la U. Para callar.
Bueno.
Cosa que, porque estamos claros que en la U no.
Dilo
hay...
nomás, aquí nadie sabe.
Aquí no saldrá.
De aquí no sale.
Ya, la idea, porque si nos damos cuenta, en la U no vamos a encontrar personas, o por lo menos estudiantes que no hayan terminado el cuarto medio, obvio. Pero en toda la familia, o la mayoría de las familias de Chile, siempre hay alguien, o uno, un amigo, siempre hay alguien que no ha terminado. Entonces la idea es que los estudiantes y todo lo que la comunidad de la Chile. Lea los carteles que tenemos para que puedan motivar a las personas que tienen a su alrededor que no han terminado el 2x1. Entonces, bueno, mi proyecto personal, este es un proyecto general, pero mi proyecto personal siempre fue llegar a hinchar, por decirlo así, con el 2x1, cosa que si los chiquillos ya saben de 2x1, ya se interesan en el tema, para mí ya es algo ganado, ya es como...
No, yo te escucho, generalmente las cosas surgen de un tema personal a veces, ¿no es cierto? Como te decían, ¿sí?
Claro, desde lo que dijo Laura, ¿sí? Todo esto surge a partir de su ramo, que es gestión y mejoramiento escolar. Y Olga planteó este proyecto de visibilización de la educación de jóvenes y adultos. A mí igual me llamó mucho la atención porque... mi mamá terminó solo hasta octavo básico, entonces como que a mí como que me identifiqué con la motivación de la Olga y con un poquito el objetivo de este proyecto, y en cuanto a eso creo que es súper necesario y falta como
poder hacerlo y más... ampliarlo, diría yo, quizá, y ir a todos los lugares para producir cambios en las autoridades también.
Bueno, y en este paso quiero hacer un paréntesis para agradecer a mis compañeros, porque igual para mí fue súper significativo que ellos se unieran a la idea loca, porque ellos son jóvenes, po. Entonces generalmente la juventud pasa y no... Pero estoy muy agradecida de ellos porque por la acogida que tuvieron y porque son...
Jessica, yo te quería preguntar a ti, cuando escuchando todo esto, ¿no es cierto? Tú, una persona joven, ¿no es cierto? Vamos a decir que es joven, es bonita, son todos preciosos los que están aquí y muy jóvenes. ¿Cómo lo vas, qué piensas tú de los cambios que quieres lograr? Porque estás en un país, ¿no es cierto?, que no es el tuyo, estás con un grupo de personas que son de diferentes países, vienes por la OEA. ¿Qué te gustaría? Porque una cosa es lo que uno pueda lograr, pero uno tiene algo de fondo. ¿Qué te gustaría hacer acá?
¿Qué pregunta difícil?
Hasta saliéndote de los márgenes de lo que tienes como tarea específica.
La verdad, yo no he contado cómo he llegado acá. Déjame hacer ese paréntesis. En Brasil, mientras mi graduación de Derecho, yo siempre he trabajado con derechos humanos. Toda la vida, es un tema que me encanta, yo nací para isso, estoy segura. Y después que salí de la graduación, yo quería especializar sobre esto. Y es muy raro que acá en América Latina, incluyendo Brasil, hay muchas pocas especializaciones en derechos humanos. Muy poca. No hay como en São Paulo, y yo no soy de São Paulo. Entonces, esto fue complicado. Entonces, debido a esto, yo fui para Europa. Yo fui a hacer un máster en Universidad Autónoma de Madrid y dentro de las prácticas estaba Chile. E como era um organismo que já havia reforma, se está reformando, é bueno. Que necessitamos de uma grande reforma. Yeah. Então, já vim para cá como passante primeiro. E depois que acabou minha passantia, já me quedei como parte da equipe. Agora sou parte da equipe. Pero eu logro, ao menos, tentar cambiar as pessoas que estão cerca de mim. Porque cambiar o mundo já dá desistir.
Cambiar o mundo já é muito tempo.
Pero ao menos se eu cambio um pouco que está cerca de mim, já vai ter reflexos. Assim que eu na sociedade, como meu papá, que logrei cambiar um pouquinho. Minha irmã que também é polícia e também...
Ah, também.
E também me logrei cambiar um pouco. E eu vejo, assim... Tenho muita esperança na futura geração, em esses futuros professores que estão acá, sim, que são pessoas com ideias muito boas, e cada um nascendo um pouco para tentar esta igualdade, não a igualdade, mas que todos tenham a mesma oportunidade, educação, comida, alimentação, oportunidade em mercado de trabalho. Ya estoy feliz.
Sí, bueno, ya me están indicando que estamos cerca del término. Me mueven la cabeza, sí. Pero sí, y te doy la palabra.
Ah, ya. Es que ahora se nos ocurrió igual que las personas que estén escuchando y quieran mandar su testimonio,
un correo
para difundirlo, mi correo es alejandra.alcavil@ug.uchile.cl.
Repítelo porque es un poco largo.
alejandra.alcavil@ug.uchile.cl.
Sí, y también puedo dar el mío para que de todas maneras tengan dos y puedan canalizar, yo lo canalizo con ustedes, hmoralesc@uchile.cl. Y bueno, aquí estamos hablando de derechos humanos, ¿cierto? Nuestro tema de fondo, en el Día de los Derechos Humanos. Y son muchos los derechos que todavía nos falta.
Sí. Yo voy haciendo una invitación a todos, aprovechando. Hoje o Museu de Direitos Humanos vai ter como muitos eventos. Maria da Penha, que foi uma mulher que cambiou a legislação do Brasil e da Argentina, de Chile. Muitas estarão em Museu de Direitos Humanos hoje, a partir das 4 da tarde. E é um evento que é muito importante, interessante, que vai discutir toda essa questão. Museu de Direitos Humanos.
Museu de Direitos Humanos.
Sim.
Ya, en el Museo
sí,
de
es libre, Humano. Es libre, no necesita inscribir.
Hoy,
solo
a las 4 de la tarde. Sí. Nos quedamos con eso. Un gran saludo a todos y gracias. Y me alegro mucho escuchar hablar a los profesores. ¿Ya?
Gracias.
Gracias.
Un saludo a todos.
Y muchas gracias. Si pueden seguir estudiando, estudien.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su 8ª temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis.